buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio. Estoy acá al lado de Adrián Corol, no lo puedo creer, en carne y hueso.
Casi algo inédito para el tiempo de pandemia, creo que hubo alguna excepción por ahí, recuerdo sorpresiva, pero hoy tenía que ser Viernes Santo para que nos encontremos aquí en la radio a o vivo para Bichos de Radio.
Qué distinto que es, digamos todo, ¿no?
Digamos
estar,
todo.
Estar compartiendo un estudio es bien distinto y mucho más lindo que hacerlo cada uno en su casa, pero bueno, cosas que pasan y lo importante es hacer radio.
No, y además ver que del otro lado de la pecera hay un equipo que labura siempre. Antes no lo veíamos, hoy tenemos la suerte de verlos y ellos tienen la desgracia de vernos.
Sí, es así. Y tenemos un programón, no quisiera detenerme en toda la pavada mucho tiempo porque
¿Por qué?
Tenemos una comunicación, si todo sale bien, si los astros se alinean, vamos a hablar con la Antártida, Corol.
Para vos sí vamos a hablar con el equipo, ¿ya llegaron?
Ya llegaron.
Las compañeras a LRA36.
Hemos contado el trayecto de estas compañeras, que era un grupo de mujeres que va a emitir desde la base Esperanza. Para Radio LRA36.
Aprendiste todo.
Radio Nacional de Arcángel San Gabriel, así es. De hecho, las encontramos en el Teatro Coliseo. Estuvimos charlando con ellas, estaban yendo. Bueno, llegaron. Y vamos a ver si podemos, porque no es fácil comunicarse con la Antártida.
Además, hay que ver si podemos hablar con todo el equipo.
Ojalá se pueda. Sabemos que la señal es complicada, que no siempre le llega, pero vamos a hacer todo lo posible. Y si todo
sale
bien,
somos Bichos Radio.
Ahora, si todo sale bien, en un ratito estamos en contacto con las muchachas, las señoras, las jóvenes, las mujeres que están a cargo de LRA Arcángel San Gabriel.
En este momento, tanto Diego Girao acá en el control, como nuestros amigos en la planta de Pacheco, está Petreca, está Julio, están todos, están orientando una antena gigante con un rotor hacia Antártida a ver si logramos traer señal.
No te muevas, no te muevas.
La
no
parabólica, hacé la parabólica, Diego, hacé la parabólica.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Ciclo Radial 2022 Esperanza Audaz. Bajo el cielo más austral transmite LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en 15.476 kHz, banda internacional de 19 metros. Jefe de radio, Coronel Edgardo Fernando Morales. Operadora técnica, Cabo Primero Mariela Churquina. Equipo, Claudia Beatriz Albarracín, María Eugenia Rodríguez, Teniente de Navío Romina Zabalza. Nacional, la radio pública.
Corol,
¿qué pasó?
¿Es verdad entonces que estamos comunicados, comunicadas, estamos?
Estamos comunicados, escuchamos recién la nueva artística con la voz de Lalo Mir.
Espectacular.
De LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, que está allí en la base conjunta Esperanza. ¿Podremos comunicarnos con la Antártida? ¿Vos qué decís?
Yo creo que sí, que tenemos ahí las manos mágicas de Marianela Cantelmi, que lo logró, y estamos en comunicación efectivamente con las muchachas allá en del equipo, del nuevo equipo de LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde la Antártida. Hola, buenas noches, acá Adrián Corol e Ingrid Beck, saludamos desde Bichos de Radio, desde los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo están?
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos compartiendo con ustedes poder comunicarnos Les habla María Eugenia Rodríguez. Acá estamos con Claudia Albarracín, Mariela Churquina y Romina Zabalza.
¡Epa! Equipo completo.
LRA 36, Arcángel San Gabriel de Base Esperanza.
Cuéntenos primero, bueno, una alegría estar en contacto con ustedes, con las cuatro, un privilegio además escucharlas y que sean cuatro mujeres, me parece maravilloso. Lo primero que quisiera saber es, ¿cómo fue la llegada? ¿Qué pasó cuando llegaron? ¿Qué encontraron? ¿Qué les pasó?
Buenas noches, habla Romina, ¿cómo están?
Hola Romy.
Adrián, Ingrid, ¿cómo les va?
Bien, bien.
¿Cómo están? Bueno, un poco fue toda una movida bastante importante, porque en esta etapa, que cuando llegamos nosotros, veníamos todas las familias, los niños, así que fue una experiencia increíble llegar con todos ellos, algo nuevo, porque tuvimos la oportunidad de volar y de navegar. Así que toda una experiencia para cada uno, y los chicos encantados, las familias, las mamás encantadas también, así que toda una experiencia para todos.
Qué bueno, Romy, la verdad que hemos ido acompañando toda la previa, ¿no? Acá, tanto en Bicho Radio como en Radio Nacional, más que en otras campañas, y se ha trabajado y se han capacitado y siguen, por supuesto, ahí, me imagino, con los nervios del debut y del arranque. ¿Cómo la van llevando? La más tranquila debe ser Churquina, porque a ella le toca operar, pero ¿cómo les va siendo la historia esta de la radio, tanto a nivel local como cuando empiezan a nivel onda corta? ¿Cómo la van viendo? ¿Están probando? ¿Están haciendo ya las primeras salidas? ¿Cómo está?
Hola Adrián, ¿cómo estás? Habla Churquina.
¡Epa, habla Churquina! ¡Genia!
Sí, acá estamos.
Ella que decía hablando. Que no iba a hablar. Ella decía que no iba a hablar porque es la operadora. Es como que hable Diego ahora, claro.
Sí, la verdad que sí. La obligamos a hablar.
Se animó.
Y acá estamos de a poco largándonos en la FM local, practicando un poco, rompiendo nuestros miedos, y un poco nerviosa para el debut y esperando que nos digan cuándo va a ser el gran día.
Falta poco, me dijeron que falta poco, Churquina. Vos además llegaste un poquito antes.
Sí, yo llegué en enero, así que yo ya estoy un poquito más acá, y acá en la radio estamos hace dos semanas por ahí. Y poniendo, charlando, rompiendo un poquito nuestros miedos y practicando a ver si cómo nos sale.
Rompiendo el hielo, como quien dice.
Bueno,
hola, buenas noches, ¿cómo les va?
Hola, buenas noches.
Hola, Claudia Albarracín.
Hola Claudia, quería saber cómo son los días, justamente, cómo son estos días de preparativos, cómo empieza y cómo termina el día desde que se levantan.
Nosotros hoy estamos realizando el quinto programa al aire acá en la base.
Sí, local.
Decidimos romper el hielo. Claro, localmente decidimos romper el hielo y comenzar un poco, como quien diría, en juego, probando micrófonos, a ver cómo salen las voces. Nos mandamos un par de bloopers, pero nos reímos, nos divertimos un montón. La gente acá está participando bastante bien. Hemos puesto un juego también, así que hay buena participación. Y con respecto a la pregunta que me hacías recién, nos levantamos bastante temprano, 6:30, 7 de la mañana ya estamos levantados. A las 8 estamos todos en nuestro lugar de trabajo, y en el caso de las mujeres trabajamos hasta las 12:30. En realidad toda la dotación, salvo algunos hombres que tienen otras tareas fuera, entonces bueno, continúan con su labor, pero paramos 12:30, vamos a buscar la comida a la casa principal, como le decimos nosotros, o casino. Ahí tenemos un grupo de cocineros que cocinan para toda la dotación, y una vez que almorzamos en casa, volvemos a retomar por la tarde nuestras tareas hasta las 5:00 o 6:00 de la tarde.
Dos preguntas quiero hacer. La primera es, ¿en qué consiste el juego este que propusieron? Y la segunda ¿es rica la comida?
Sí, la verdad que sí. Los cocineros que tenemos acá en la base, la gente que trabaja en la cocina, todos los días
hacen un menú distinto.
Relevancia sí, y sí. Referencia a cómo nos asisten, cómo nos atienden con esa comida tan rica. Estamos pensando ir de lunes a lunes en algún horario al gimnasio porque...
Claro, porque
queremos llegar como bolas de nieve.
Y es que tiene pastelería propia.
Así es, así es. Hay mucha variedad para deleitarse, y así que muchas cosas ricas. Así que bueno, hay que cuidar un poquito también el tema de las calorías.
Estaba pensando el juego, decía recién Ingrid, que están lanzando como para ir sabiendo. ¿A qué están jugando ahí en esta transmisión para romper el hielo?
Bueno, realizamos un juego... Introducimos adentro de una cajita algo que no se podía ver. Solamente se escucha su sonido al movimiento. Y bueno, fuimos tirando pistas de, por ejemplo, que había de muchos tamaños y de muchos colores. Así que, además de llamarnos para la esta del juego, para poder adivinar y ganar un premio, que la gente... La verdad que fue concurrido nuestro juego. También nos solicitan algún tema musical para que les pasemos o dediquemos en especial a alguien. Vienen saliendo bastante bien los programas, muy concurridos.
Además tienen buena química entre ustedes, a mí me consta, cada cual tiene como su perfil definido. Estas transmisiones que están haciendo para romper el hielo van en frecuencia modulada, van en FM y se escuchan especialmente en la base conjunta Esperanza, pero muy pronto esperamos poder estar al aire en 15.476 kHz, en la banda internacional de 19 metros, esto es onda corta. Le voy a preguntar a Churquina si ya está aprendiendo algo de esa parte técnica como para salir en onda corta, si estuvo viendo ahí algo, pudo ver algo del transmisor ya, cómo se prepara para la salida en onda corta.
Sí, la dotación anterior dejó unos programas ya grabados para que los pasemos y estábamos pasando los miércoles y los sábados.
Bien.
Así que ahí venía y lo pasaba, aprendía el transmisor, todo eso, así que ya le agarré la mano. Así que ahí está bien, salió bien, así que bueno, yo digo que salió bien, no sé.
Salió bien porque estaba grabado, porque estaba grabado por la dotación anterior, por eso salió bien, ¿querés decir?
Ya digo la transmisión.
Ah, bueno, hay que decir que este año van a ser Esperanza Audaz, que es el nombre que propusieron, que tienen ahí un jefe de base muy entusiasta también y que apoya muchísimo todo lo que se hace en la radio. Hay que mandarle un saludo también a Juan Benavente, que siempre está capacitando y atento a todo lo que pasa con lo que es la radio en Antártida. ¿Qué se ve? ¿Cuál es el panorama, la imagen que se suele ver desde la radio alrededor? Me tienen que contar la imagen que se ve por la ventana. ¿Qué se ve?
Bueno, te comento que desde la ventana estamos viendo pequeños icebergs que están alojados alrededor de la base.
¡Qué bárbaro!
Toda nevada, con una nieve que en el día de hoy se presentó al caminar, al pisarla, crocante, dijo Claudia. Crujiente.
Tenemos glaciares también. Glaciares, y la verdad que es un paisaje único, inigualable. Se ven los glaciares, tenemos el glaciar Buenos Aires de un lado, glaciar Arenas también del otro lado, así que, y muchos pingüinos, eso sí.
Quería saber cuáles son los temas musicales más pedidos.
Abel Pintos.
Cuarteto. Es variado, la verdad que bastante variado, pero la gente elige mucho el cuarteto. Tenemos adolescentes también, nos piden más temas actuales.
Está sonando Elegante.
Exactamente, sí.
¿Qué lo que?
Tini.
Antártida, ¿qué lo que?
Para todos los gustos, así que le damos acá entrada a todos los mensajes y bueno, nos escuchan, así que podemos mimarlos un poquito con las canciones que piden.
Le cuento a Ingrid que hay mucha presencia cordobesa en la base y ahí, por eso lo del cuarteto,
razón,
me parece,
cuarteto.
¿No?
Sospechoso.
Así es, nuestro jefe de base es cordobés, acá Claudia es cordobesa, así que tenemos mucha presencia de Córdoba acá en la Antártida, en base de Esperanza, sí.
La República de Córdoba va por todo, en todos lados.
Por todas partes, estamos invadidos.
Escúchame, y hay algo también interesante, que ustedes hacen otras tareas además de la radio. Por ejemplo, tenemos una odontóloga. Cuando hay una urgencia odontológica y están al aire, ¿atiende? ¿Vos haces un tratamiento de conducto al aire, por ejemplo, Romy?
Podría hacerlo, sí. No, por suerte, acá con el equipo... me hacen el aguante y tengo que salir hasta sanidad, todo eso implica correr. no salgo corriendo, pero sí, me voy hasta sanidad y tengo que... ya me esperan los pacientes ahí, las urgencias. Por suerte, hasta ahora venimos tranquilos. Pero sí, es un tema desempeñarme ahí en sanidad. Pero bueno, todo se organiza, así que no hay mayores inconvenientes.
Quería destacar, estábamos destacando también aquí con Corol y la hemos escuchado la de apertura y vamos a escuchar la de cierre, las cortinas que hizo Lalo Mir para LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Las escucharon, me imagino.
Sí, así es, las estuvimos probando también.
Un orgullo que Lalo Mir nos haga la puesta esta de
la puesta apertura. En escena.
Sí,
la puesta en escena.
Mandamos saludos.
Yo tengo mi última y es, ¿hay posibilidad de que vayamos con Corol a hacer Bichos de Radio alguna vez allá? ¿Cómo lo ven?
Por supuesto, y serán bienvenidos.
Ya vamos para allá. Sí. Por ahora vamos escuchándolas, ¿eh?
Serán bienvenidos.
Habrá que gestionar ahí un par de situaciones, pero seguramente que se va a poder.
Sí, y hay que apurarse, ¿no? Porque hay que apurarse.
Sí, tenemos referencia de que años anteriores ha venido gente de otras provincias, como por ejemplo Jorge Cuadrado, que es un periodista cordobés, trabaja en Canal 12 de Córdoba, y él estuvo acá en base Antártica Esperanza en el año 2018. Así que bueno, si han podido llegarse ellos, ustedes también pueden llegar.
Ah, ahí, vamos, antes de que venga la hibernada.
Tal cual. Se puede, por supuesto que sí. No sé si quieren que les contemos un poquito de la temperatura del día de hoy.
Dale, sí, dale, obvio.
Hace calor.
Está divino.
En esta época.
Bueno, hace 7 grados bajo cero y la sensación térmica de hoy es 16 grados bajo cero. Tenemos un viento actual de 40 kilómetros por hora y la ventisca es baja. Hay nevadas intermitentes.
Ha sido un enorme placer tenerlas en este Bichos de Radio, a Romina Zabalza, a Claudia Albarracín, a María Eugenia Rodríguez y a Churquina. La verdad, un placer haber hablado con ustedes. Increíble que hayamos podido finalmente lograr esta comunicación y que nos cuenten en qué anda nuestra emisora de la Antártida.
Y qué bien que están saliendo al aire, ¿eh? Sí. La verdad que aprendieron un montón y hasta Churquina habló, así que ya está, me doy por satisfecho.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y por darnos esta oportunidad de poder difundir desde acá, Base Esperanza, lo que es vivir acá, que es una rutina, un día a día totalmente distinto. Y aprovechamos para mandarle saludos cordiales a ustedes desde el Coco Antar de Juan Benavente, especialmente me dijo para Adrián y bueno, Inti. Así que aprovecho este espacio.
Pero muchas gracias, y además Juan Benavente siempre ha sido muy gentil con nuestro programa, lo hemos entrevistado. El orgullo además que Ingrid marcaba al principio, que el 100% de esta emisora en su técnica, en su producción, en su aire, está integrado por compañeras mujeres, lo cual ha sido noticia ya cuando se conoció esto allá por el año pasado. Me acuerdo de la presentación, que estuvo hasta el ministro de Defensa, las máximas autoridades, nos pegamos, ahí ese día íbamos a ver la reunión y cuando vimos que estaba el ministro nos pusimos todos serios, ¿no?
Más o menos.
Pero, muchas cámaras,
pero bueno.
Micrófonos.
Pero es la importancia que tiene nuestra radio allí en la base conjunta Esperanza. Un abrazo enorme, lo mejor para este año. Viva la radio, viva el sector antártico argentino y vamos a estar escuchando. Ustedes saben que yo soy de esos loquitos que el sábado sobre todo prende la radio para ver cómo llega la señal de la Antártida.
Bueno, muchas gracias, gracias por comunicarse con nosotros y poder darnos este espacio, y bueno, le mandamos un cálido abrazo desde acá, y bueno, saludos para ustedes.
Saludos.
Chao.
Gracias
chau,
chau. A todos.
Cambio y fuera.
Chao, muchas gracias.
Chao, chao.
Ciclo Radial 2022 Esperanza Audaz. Transmite LRA36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel. Para la base Esperanza en FM 96.7, y para todo el mundo en 15.476 kHz, banda de 19 metros. Nacional, la radio pública.
Cantaron las cortinas grabadas por Lalo Mir para la radio de la Antártida, y nos vamos a meter ahora, vamos a tener, como estamos acá en el estudio, bueno, vamos a leer los mensajes de nuestros oyentes y nuestras oyentas que nos vienen acompañando. Vamos a contarles que Fernando Campos nos dice que se nos recontra extrañó. Qué bueno y qué alegría, siento que ahora empezó el año. Toda la fuerza y la actitud para esta nueva temporada.
Es Piti Campos, director de Radio Nacional, LRA 18 en Río Turbio, que es fanático.
Cierto, nuestros amigos de Río Turbio.
Fanático de...
Otro lugar a donde tenemos que ir.
Ya a todos lados hay que ir. Como siempre en Chile nos escuchan por AM870. Hablamos hace un rato de Pacheco. AM870 llega a Chile y allí está, como todos los viernes, nuestro amigo y colega Luis Valderas, que dice que está muy bueno el programa. Nos escucha en San Antonio, allí en este nuevo Chile.
Y Jorge Costa nos manda saludos y nos desea que tengamos un muy buen programa. Gracias, Jorge.
Sí, nos escucha mucho la gente que trabaja en la radio, porque ella además es colega radioaficionada. Sí. La hemos entrevistado.
Sí, señora.
Hermoso Bichos de Radio, único en su especie, muy bueno. No siempre lo puedo escuchar, pero hoy sí, nos dice en este mensaje especial Andrea Miranda, que es colega en LRA 11 Radio Nacional, Comodoro Rivadavia.
Todos y todas del sur. Me encanta. Ahora que quiero recibir algún mensaje más desde el norte, ¿eh?
Vamos. Bueno, hablamos antes con Churquina, que nació en La Quiaca.
Bueno, sí, pero ahora está viviendo bien al sur. Más al sur creo que no se puede vivir.
De La Quiaca a Antártida.
Tanda y volvemos.
Dale.
De radio hasta la medianoche por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez.
Si yo te digo felices Pascuas, la casa está en orden, Corol. ¿En qué pensás? ¿Pensás en la Pascua este domingo?
Vos sabés que yo vivo en Chascomús. Mi respuesta, yo vivo en Chascomús. Si vos me decís felices Pascuas, la casa está en orden, me acuerdo inmediatamente de aquel alzamiento cara pintada, que se cumplen 35 años ya, uno de los hechos de aquella democracia incipiente que conmovió y todavía sigue conmoviendo, sí, a todo el país.
Y que fue un antes y un después en el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no?
Es verdad.
Sí, se empezó a resquebrajar un poco ahí la confianza en esa presidencia, más allá de después de la crisis, sí, económica.
¿Qué pasó después, no? Claro. Con el punto final, obediencia de vida.
Exactamente, yo recuerdo haber estado en esa plaza en Semana Santa en el año 87, así que me acuerdo perfectamente de toda esa semana, de haber ido todos los días a la plaza a hacer el aguante.
Vos sabés que, esto creo que alguna vez lo conté, cada vez que hay un quilombo así, yo estoy fuera del país. En Semana Santa estaba fuera del país, cuando fue atentado a la embajada, fuera del país, atentado a la AMIA, fuera del país, Cromañón, fuera del país, estoy siempre fuera del país cuando pasan estas cosas.
Por eso no está pasando nada últimamente, porque te quedaste acá por la pandemia.
No, cuando estoy acá es peor.
Lo que vamos a hacer, además de este recordatorio personal de Semana Santa del 87, es recordarlo radialmente, recordarlo en audios. Vamos a recordar qué pasó en esa Semana Santa cuando el mayor Ernesto Barreiro desobedeció un requerimiento de la Cámara Federal de Córdoba para comparecer por violación de derechos humanos y se refugió, entre comillas, ¿no?, en una unidad militar junto a sus sublevados, se amotinó, vamos a decir las cosas como son. A este acuartelamiento se sumaron otros uniformados y civiles vinculados con la dictadura que exigían una, entre comillas, solución política a los juicios militares. Dije entre comillas porque esto es un eufemismo que significaba y que significó después también indultos y amnistías para quienes estaban acusados por delitos de lesa humanidad. Vamos a escuchar entonces un recordatorio radial en audios producido por Eric Domergue sobre la Semana Santa de 1987.
Desde el jueves vivimos días de tensión, vivimos días de tristeza. Pareciera que en el tiempo histórico ha habido un segundo en el que el pasado nos ha alcanzado.
Solo pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Estamos en Campo de Mayo. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. No. El oficial a quien identificamos, a pesar de que no tiene el cargo, está cargado con granadas, con un arma larga, y lleva un chaleco antibalas.
La cara.
Aquí, lleva la cara pintada.
Como estamos en operaciones, seremos breves. Ustedes tienen una proclama nuestra. Lo único que les tengo que decir es que les pido objetividad en la información, porque la población está siendo engañada y no se tiene una cabal situación de lo que se vive. Están diciendo que vienen los vehículos y las unidades del segundo cuerpo a reprimirnos. Acabamos de ejecutar un reconocimiento aéreo con un avión Merlin hasta Concordia y en este momento no hay ninguna columna sobre la ruta.
Aquí el general de brigada Ernesto Alaiz, comandante del segundo cuerpo de ejército que tiene habitualmente su asiento en la ciudad de Rosario. Buen día, general Alaiz.
Hoy a las 9 de la mañana recibí una orden del señor jefe del Estado Mayor General del Ejército de detener la aproximación del cuerpo de ejército 2 en los lugares a los cuales habían llegado las distintas unidades.
Señor, ¿esto significa que han reducido a los sediciosos?
No sé, mire, no sé porque sé que hay tratativas en ese sentido.
No somos enemigos de la población, ni somos enemigos del gobierno, ni queremos que se vaya el gobierno. Este es un problema estrictamente militar.
Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Me abofete en la otra mejilla después que me agarra me arañó esta suerte.
He tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos.
Nos comunicamos con Alberto Mooney en la unidad militar de Campo de Mayo.
Exactamente, hace 20 minutos concluyó la charla entre el presidente Alfonsín y el teniente coronel Rico y concluyó la misma con el resultado que implica la rendición incondicional del oficial insurrecto.
Solo pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado este que tiene que marchar a vivir una cultura diferente.
Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Corresponde, los hombres amotinados serán detenidos y sometidos a la justicia. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
Bueno, ya que estamos en este lugar físico que es Maipú 555, este lugar históricamente, esta catedral, este edificio que fue construido, diseñado y pensado como radio, albergó históricamente a Radio El Mundo.
Así es.
La histórica Radio El Mundo, donde la gran Niní Marshall dejó huella, esos duendes que siguen sonando, pero que también uno puede encontrar a veces en redes, en internet y demás. Es genial, me sigo riendo.
¿Vos sabés que a mí me pasa lo mismo? A mí me da gracia Niní Marshall, me hace reír y además reconozco que es una de las primeras humoristas mujeres que hubo y fue una pionera en ese sentido.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Digamos, y a medida que pasa el tiempo nos hace reír más.
Sí, y tenía ese humor de entre casa y que tenía que ver con el lenguaje, que era realmente muy, muy graciosa. Después de ella pasó mucho tiempo hasta que pudieran volver las mujeres a hacer humor, ¿no?
Sí, sí. Y acá, como decía, cuando este lugar era Radio El Mundo, así junto a un grande como Juan Carlos Torri, Niní Marshall y Juan Carlos Torri dejaron un testimonio espectacular.
Espectacular, escuchémoslo porque hablan de medicina. Uf. No les quiero decir nada. Medicina.
Cita, pero ya creíamos que no venía.
Ay, es que me se hizo tarde porque acompañé a mi mamá al doctor. Y como lo tuvimos de esperar, porque cuando llegamos no estaba. Había ido a entregar un trabajo recién terminado a la Chacarita.
Así que está enferma doña Asunta. ¿Y qué le diagnosticó el doctor?
Le diagnosticó unas píldoras para los pulmones.
Ah, y le recetó unos dolores de espalda.
No, esos ya los tenía, de lavar. Va a tener que dejar la carrera de lavandera, porque dice el doctor que si sigue lavando un año más, dentro de 3 meses se muere.
Que su mamá es lavandera, ¿no?
Sí. Ah. Lava las mudas de todo el barrio, así que conoce los trapos sucios de medio mundo.
Me figuro.
Y sabe cada cosa, porque como ella dice, ¡ay, si las mudas hablaran!
Pero volviendo al médico, gatita, ¿la atendió con eficiencia?
No, los atendió con guardapolvo. Pero qué doctor más amable. Empezó preguntándole por toda la familia, hasta por su abuela, que de qué había fallecido. De un ataque sincopado, dijo mi mamá. Y mi abuelo de arteriosclerosis. Sí, porque se interesó por la salud de todos los muertos. Qué doctor más atento.
Ay, gatita, esas preguntas las hacen para tener la historia clínica del enfermo.
Altro que historia, la socialidad de la persona. Si enseguida le preguntó, ¿tiene apetito, señora? Y mi mamá, no se moleste, doctor, y no los vas a convidar que venimos llenas del almuerzo. ¿Toma alcohol, señora? Sí, pero déjese de cumplidos, doctor, que no le vamos a aceptar ni una copita de anís. ¿No fuma, señora? No, gracias, no gusto.
Gatita, esas son las preguntas de rigor. ¿Y la revisó por fin?
Seguro. Le dijo que le sacara la lengua. Pero como mi mamá es muy respetuosa.
No se atrevió, claro.
Y le mostró la puntita nada más. Pero el doctor insistió, sáquela toda, señora. Ay, toda no puedo porque la tengo pegada al canaruso. Enseguida le pidió que le mostrara los dientes. Entonces mi mamá abrió...
La boca.
No, la cartera, sacó la dentadura que llevaba recién lavadita y se la mostró. Después la hizo acostar.
¿En una camilla?
No, en 2 camillas rejuntadas, sí, para que mi mamá no se desparramara. Y enseguida le enchufó un teléfono al pecho para comunicarse con el interior del cuerpo humano.
¿Ves? ¿La ocultó?
No, no, no la ocultó nada, todo a la vista. Le puso una tobaza a la espalda y le mandó que contara 33. Pero como mi mamá no sabe contar más que hasta 10, yo me puse a contar por ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Después agarró y la pesó.
Ah, ese sí que es un asunto pesado porque su mamá pesa, ¿no?
180 kilos con ropa.
¿Y sin ropa?
Sin ropa le da vergüenza pesarse.
Sí. Dígame, ¿y al médico le alcanzó la balanza para...?
Sí, porque la pesó en 2 veces. La hizo subir una vez, observó las agujas, la hizo bajar, le ajustó los tornillos...
¿A su mamá?
No, a la balanza, ah. Y la volvió a subir para pesarle lo que le faltaba. Dice que tiene que rebajar 110 kilos. Después el doctor le midió la fuerza de los músculos, con perdón de la palabra, sí, con un coso de goma que le ató al brazo. Y se quedó al mirado de lo que marcaba un relojito conectado con la goma.
Mucha presión.
¡Oh! La presión de mi mamá con la fuerza que tiene es la de un changador.
Bueno, ¿y qué tratamiento le indicó el médico por fin?
Le recetó unos baños porque le encontró el cuerpo lleno de manchas negras.
¿Baños con agua de mar?
No, baños con agua y jabón. Vamos a tener que llevarla al electricista para que le haga un electrocardigan.
¿Qué?
Un electropanorama.
Bueno, qué entendedera, qué horror.
Mi mamá ya lo dijo. Si salgo bien, como priva de afecto, encargo una docena de radiografías para los amigos y una raja ampliación en colores para la dirección artística de Radio El Mundo con mis 5 depresiones digitales.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Corol, con esta sección ya de Bichos de Radio que tiene que ver con esa gran entrevista que le hizo el poeta uruguayo Daniel Viglietti al poeta argentino Atahualpa Yupanqui en París en 1992, y que es un documento histórico porque es una de las últimas entrevistas que dio Atahualpa Yupanqui antes de morir el 23 de mayo de 1992. Es la sexta parte de esta larga entrevista y muy interesante, o este diálogo, mejor dicho, entre estos dos grandes de la poesía.
Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento.
Comienza Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
Vamos a dedicar varios programas en semanas consecutivas a Atahualpa Yupanqui.
Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo si en la caña me bandía. Pero tratando un versión, ande se cuente en quebrantos. Apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte.
Sería lindo que usted contara... ¿Cómo compone usted? ¿Cómo hace una canción? ¿Cuál es el proceso interior? Por supuesto,
Te estoy hablando de un Yupanqui que ha compuesto, me decía usted hoy, 1.200 canciones a través de menos, no sé cuántos años ya de
55 años,
¿qué 60, le parece? 55, 60 años de trabajo. A pesar de que, bueno, eso es anchísimo, ¿no? Pero, ¿hay alguna manera que usted le cuente a los jóvenes cómo usted trabaja cotidianamente, cómo va surgiendo la canción, cómo...?
Sí, la cuestión es no apurarse, yo no sé, o sale de golpe. Yo, por ejemplo, nunca me siento, me preparo para escribir una canción. No me preparo. Va saliendo, la cosa va saliendo así porque se me ocurrió. Porque se me ocurre un tema, o a lo mejor buscando una frase para una copla, buscando una línea, un verso, no le hablo de metáfora, sino un verso, algo, buscando una idea para una copla determinada, para continuar, para cerrar una copla o un estribillo, resulta que eso ya me da la idea para otro tipo de canción que no tiene nada que ver con el caballo que yo quería hablar, o con el arroyo o el pajonal que quería citar. Es otro asunto.
En general, ¿la primer chispita viene por el lado de la palabra o por el lado de la música?
Yo creo que viene por el lado de la palabra. Después la música a mí me resulta más fácil, ¿eh?
El asunto primero.
El asunto primero. ¿Qué hablo? Voy a abrir la boca ahora, ¿qué digo? Ahí está el asunto. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, conmoverme profundamente en viaje, haciendo un viaje de Buenos Aires a San Juan, 1.100 kilómetros, 1.200 kilómetros, ir a Mendoza y de Mendoza correr a San Juan, o de San Luis correrse para San Juan por un callejón largo y desolado que es un desierto. Alguna vez me ha ocurrido, y hacerme cuatro canciones, memorizarlas, letra y música. Cuando llegué a San Juan ya tenía cuatro canciones ya recontracantadas. Cada tres leguas cambiaba de canción. Inventadas.
¿Se acuerda por casualidad alguna, del título de alguna de esas canciones?
Bueno, de alguna, por ejemplo, Villa Dolores. Por ahí tengo, por aquí, si me pongo a buscarlo.
Te confieso que no la conozco. Villa Dolores.
Sí.
¿Está grabada?
No está grabada.
Quiere decir que viajando, la inspiración viene.
Viajando viene, y hasta a veces me conmueve a mí. Yo sé, pero ¿cómo se me ocurrió? ¿Por qué no se me ocurrió esto la vez pasada? Porque podía haber una cosa, una tierra tan linda, ¿no? Una tierra tan linda, ¿y por qué no la he cantado antes? De esos pueblos olvidados, me da vergüenza no haber citado un pueblo que en mí no está olvidado, simplemente no estaba citado. No estaba nombrado. Le hablo de aldeas, de regiones. Me gustaría mucho citar al pueblos que de esos que ustedes los uruguayos le llaman pueblo de rata, que no pasa de largo, que son cinco ranchos y un almacén, que ni siquiera está en el pueblo almacén, sino ya está llegando para el camino real, antes de llegar al monte. Y eso es un pueblito. Ustedes tienen de Tacuarembó para allá, por ejemplo. Yo en el año 39 empecé a escribir en Humahuaca, me voy a dar por ser minero. ¿39 o 38? Empecé a escribir trabajos así, de coplas a la manera del norte, de Jujuy, de Salta, pero sobre todo jujeño, mucho, donde viví mucho tiempo. Me voy a dar por ser minero, por buscar el tesoro de los incas.
¿Qué guitarra tiene, Donata?
Sí, tengo una guitarra que me la hizo Manolo Contreras, un madrileño, en Madrid. Me hizo una linda guitarra, una buena guitarra, hace como 6 años, 6 o 7 años. Me hizo una buena guitarra este Manolo Contreras. Es un luthier importante, trabajó mucho. Él viene de una línea de Santos Hernández, de Ramírez, de gente ya consagrada.
¿Ha tenido muchas guitarras?
Sí, yo he tenido muchas, pero de ese tipo no he tenido muchas. Me hizo una guitarra muy linda y me la entregó en Madrid hace 6-7 años. Y me fui a Granada, El primer concierto lo hice en Granada, con esa guitarra. De ahí pasé a Sevilla, y en Sevilla me la robaron. En Sevilla me robaron la guitarra en el segundo concierto. Una distracción, y me quedé sin la guitarra.
¿Pero la recuperó?
No, nunca.
Ah, me está hablando de otra anterior.
Sí, entonces me volví y le dije a Manolo, ¿qué le pasó? Me robaron la guitarra. Porque hablé a la televisión española, se portaron muy bien los señores de la televisión. Dijeron que por favor, que era de la guitarra de fulano de tal, que con esto se gana la vida. Bueno, la gente ha dicho, bueno, no va a ir.
Y entonces le hizo otra.
Y entonces me dice, le voy a hacer otra, le voy a hacer la hermanita. Dice, pero deme 90 días, deme por lo menos 90 días. Digo, bueno, tómese 100 días también. Y me la hizo, que es la que estoy usando ahora. Me la llegó hace cuatro años, que la tengo más o menos 5 años. Con ella viajo por Europa sobre todo. Es muy buen instrumento, es muy equilibrada y tiene una onda muy redondeada en los bordones, sobre todo. No es potentísima, no tiene por qué serlo. No es agallegada para tocar, no es andaluza, ¿no? No tiene discurso violento y rápido, ¿no?
Es noble.
No, tiene otra cosa. Me hacía acordar un poco algunos chistes que he oído en mi casa cuando yo era niño. Cuando decían, suena poco la guitarra, pero suena muy criollita esa guitarra, le decía a mi padre alguna vez, que tocaba la guitarra los sábados, ¿sí? Estilos, Vidalas, y entonces sí, claro, es una guitarra con deudas, decía mi padre, ¿no? Será chiste, pero con el tiempo uno se pone a pensar, y a mí siempre me ha gustado tener una guitarra con deudas, que suene a pobre que se ha bañado, se ha jabonado, se ha bañado, se ha peinado, y es pobre, pero está bañado, peinadito, y ahí está. Es una guitarra con deuda. Es una guitarra que cuando expresa su pobreza, no expresa lujos, ¿no? Ni esplendores. Simplemente expresa lo suyo, limpio. Así, lindo. Una cosa así, guitarra con deuda.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, perché raffreddore. Qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente.
Nos vamos, Corol.
¿A dónde?
Nos vamos, yo me voy a mi casa, es tarde ya.
Este fin de semana estoy en Chascomús, está explotado Chascomús.
Total.
El domingo las pelotas en vivo.
¡Qué bueno!
En vivo, las pelotas, entrada libre, gratuita, a disfrutar muchísimo. Así que quienes nos escuchan y se quieran dar una vuelta, el domingo a la tardecita, las pelotas a vivo en el Parque Los Libres del Sur.
¿Decís que me voy para allá?
Aunque sea pasar el día, porque está explotado de gente. Yo me escapé para venir al programa nomás.
Nos vamos entonces a Chascomús el domingo, pero a escuchar a las pelotas, y antes nos vamos de este programa, ¿sí? Porque se terminó.
En pelota.
Básicamente. Sí. Hicimos este programa en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica hoy el gran Diego Girao, además de Ezequiel Sánchez, como siempre, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernana Cigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni, ¿y qué querés decir?
Que también ese joven que...
¡Ay, está, el joven está, que está
el joven,
ahí!
El joven que es Julián Cortés.
Julián Cortés.
Colaboró y laburó muchísimo, pero además es oyente, bichos, de radio, además de trabajar acá en la radio. Así hoy, equipo más que completo, sí, para este programón.
Este programón de lujo. Bueno, muchas gracias, nos vamos, nos retiramos de esto que ha sido...
Bichos de Radio, que es apenas...
Un programa de radio.
Nelle case ci parla direttamente, se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.